Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Envía tu Espíritu, serán creados. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, dándoles y gustar todo recto según el mismo Espíritu. Gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Nuestra Señora de Fátima, San José, Santa Ignacia de Loyola, todos los ángeles y los santos de Dios. En nombre del Padre y del Espíritu Santo, amén. Buenos días.
Buenos días.
Voy a empezar con una experiencia que tuve para entrar en nuestro tema. Hace varios años yo pasaba tocando timbres en las casas de la parroquia, buscando las ovejas perdidas que son la mayoría. La mayoría de los católicos no van a misa. Entonces, estaba en un tiempo cerca de la Navidad, y cuando entré en la casa, sobre una mesa a la entrada había tres estatuas. Había una estatua majestuosa de Buda con su panzón, ¿no? De que tiene panzón, ¿no? Y luego otra estatua de Santa Claus, iluminado, grande. En la esquina había una estatua pequeña, fea, con la mano quebrantada del Sagrado Corazón de Jesús. Ese es nuestro tema de hoy, ¿ok? Nuestro tema de hoy es, estamos hablando sobre el primer mandamiento y hablando de ídolos. Una manera para quebrantar el primer mandamiento es la práctica de la idolatría. Ya hemos dicho la semana pasada, dándoles una definición concisa, escueta, de cuál es idolatría, y es cuando ponemos cualquier persona, cosa, lugar o idea encima de Dios. Esa sería una definición moderna de la idolatría. Poner cualquier persona, cosa, lugar encima de Dios. La semana pasada empezamos exponiendo, explicando varios ídolos que hay mediante sistemas filosóficos erróneos. Hemos hablado de materialismo. Materialismo es cuando ponemos el mundo material encima del mundo espiritual, y obviamente casi todo el mundo está contaminado con materialismo, especialmente en este país. El país más rico en el mundo. Si van a México, no, porque no hay tanto allá. O América Latina o las Filipinas, casi todo el mundo, no hay problema porque no existe mucha vida material. Pero aquí estamos flotando en un río enorme de bienes materiales sin darnos cuenta. Así un sacerdote ofrece una plática como esto. Estamos flotando en un río de materialismo aquí. Y yo les hablé sobre la Navidad. Cuando viene la Navidad, sus hijos están pensando en qué. No están pensando en el verbo de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. ¿No? Yo lo dudo, ¿no? Pero están pensando, ¿qué voy a recibir? ¿Cuál es el regalo que voy a recibir? Y si no lo recibe, se enoja. Sintiéndose un niño privado de sus derechos, ¿no? Wokismo, ¿no? Es un niño privado de sus derechos juveniles, ¿eh? Voy a hacer una demanda a mis papás. Es de donde estamos llegando en el país, ¿no? Pero si estamos tocando realmente estoy dándoles un curso en filosofía básica aquí. Para terminar, un padre escovito, un título en filosofía. Teología también, ¿no? Porque muchos de los errores teológicos brotan de una filosofía falsa. He dicho que el pensamiento lleva a la decisión a la acción que se repite al hábito a la personalidad y luego la personalidad al destino. Hablé de esto. Pensamiento a la decisión. Decisión a la acción. La acción que se repite forma un hábito. Buen hábito, virtud, mal hábito, vicio. La personalidad y luego el destino. ¿Puede repetir esto? Pero eso es cierto lo que dice. Hablé rápido, pero esa es la dinámica de la persona humana, empezando con el pensamiento. San Antonio María Claret dijo que es más fácil trabajar con niños que con adultos, porque con los niños es plantar, con los adultos es sacar la maleza, luego es plantar. Si yo hablara con cada uno de ustedes por una hora, escuchándole hablar, yo vería probablemente 10 fallas en su manera de pensar. Si usted habla una hora, podría anotar falla, falla, falla. Después yo hablo una hora media, explicando sus fallas, tratando de corregirlo, ¿no? Pero sin darnos cuenta. La mayoría de ustedes han recibido su primera comunión en México 8, 9, 10 años, ¿no? Y no han recibido nada de formación hasta ahorita. Ustedes tienen cuerpo de adulto, pero tienen mente de niño. En la forma catequética. No se ofenden, ¿ok? Pero es cierto, ¿no? Uno tiene ya 50 años o casi, ¿no? Pero la formación catequética se paró en México a los 8 o 9 años. Este es un problema serio. Por eso yo pongo mucho hincapié en un grupo parroquial que está descuidado. Dedicamos tiempo a los niños, 2 años. A los adolescentes, 2 años. Y los adultos. Esa es casi la única parroquia que lo hace en Los Ángeles, ¿no? Porque es mi deber como sacerdote de ser su maestro. Y soy maestro. Era maestro profesional antes y hablo ahorita en un español mejor que ustedes, ¿no? Yo les doy pláticas para que ustedes puedan ser los maestros por sus propios hijos. ¿Amén? Y si yo no doy plática, ustedes no van a estudiar su fe. Digan la verdad. No. No van a tomar la iniciativa para estudiar la Biblia, el catecismo, los documentos. Raras veces. Tal vez en un grupo de matrimonios, algunos en un grupo de matrimonios, y, sí, pero menos esto, no tomamos la iniciativa para profundizar nuestra fe. Por eso, a sus órdenes. Gracias, Padre. Entonces ya tenemos nuestra hoja y hablamos de materialismo que lleva al consumismo, ¿no? Hablamos de eso, ¿no? Materialismo que lleva al consumismo. Consumismo significa si uno tiene bienes materiales, ¿qué hace? Compra. Compra y luego consume, ¿no? Otro día estaba platicando con una persona y decía que tenía varias peleas con su esposa porque gana casi suficiente para pagar la renta, pero estaba peleando con su mujer porque quería comprar más cosméticos, ¿no? Y yo pensaba, estoy contento que no estoy casado, híjole. Híjole. Tener una mujer que está adicto a comprar cosmética, gracias por el don del celibato. No, estaba rezando esta mañana, estoy contento, no estoy casado. Matrimonio es bonito, pero tener una mujer que me pelea porque quiere comprar cosméticos, híjole. No digo que tiene que salir como una bruja de la casa con el pelo con un porcupino, ¿no? La cara de un espantapájaro, no. Halloween, ¿no? Pero es demasiado. Hasta Papa Francisco, al principio del pontificado, regañaba a la gente comprando demasiado cosméticos. Pues hace 11 años, una de sus primeras prédicas, demasiado cosméticos. No es pecado, ¿ok? Voy a contradecirme. ¿Es pecado poner cosméticos? No es pecado. Llegan a cierta edad y dicen, no lo pone, es pecado. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Sí, padre. Pero no tiene que ser como una payasa, pero es una payasa, un árbol de Navidad con la estrella encima, le falta, ¿no? Pero demasiado, ¿no? A mí es muy feo cuando mamás van pintando a niños de 5, 6, 7, 8 años. Eso es feísimo. Un niño de 6 años ya es bonito. ¿Por qué tiene que pintarlo como un árbol de Navidad, como una payasa, no? Es contra la naturaleza. Ustedes van a ver, okay. Nosotros estamos creados por Dios. Tenemos un hueco aquí. Si no llenamos nuestro hueco con Dios, vamos a llenar nuestro hueco con un Dios falso. Es otra manera para exponer la plática. Se lo repite, si nosotros no llenamos el hueco con Dios, vamos a buscar un Dios falso. San Juan Pablo II, que celebramos su fiesta en 10 días, ¿no? 23, ¿no? Sí, padre. Sí. Él dijo, en su primera encíclica, Redentor Hominus, el Redentor del Hombre, que la persona humana no puede vivir sin amor. ¿Amén? La persona humana no puede vivir sin amor. Todos estamos buscando amor. Pero si no buscamos el amor, encontramos el amor verdadero, vamos a buscar un amor falso. Eso es cierto. Ustedes, niños, adultos, abuelos, todos estamos buscando amor. Yo también. Pero si no encontramos el amor en Dios, vamos a buscarlo en el vino y el casino, en la pornografía, ¿eh? En el alcohol, ¿eh? En la droga, en las compras de cosméticos. Sí. Eso es muy interesante. Si no encontramos el amor verdadero, vamos a buscar un amor falso. Y aferrarnos a este amor falso. Por eso, materialismo, consumismo, hedonismo. ¿Qué significa hedonismo? Hedonismo es la filosofía de placer. Comamos, bebamos, mañana moriremos. Y como dicen los gabachos, it's Miller time. Hey. Get your hot dog, hamburger, and watch the Dodgers, huh? Play the Mets today, huh? It's Miller time, huh? Filosofía de placer. Ustedes van a ver que una de las categorías lleva al otro. Ok, lo que sigue, hedonismo, estamos en nuestra, cada uno tiene su hoja, ¿no? Ok, eroticismo, ya hablamos un poco sobre esto, hablamos de esto. Y este es el ídolo más prevalente y común en este país. Y voy a decir la palabra. ¿Me oyen? Pornografía. Si, por ejemplo, si un muchacho de su edad de 13 a 80 años no tiene problema con la pornografía, yo estoy asombrado. Se lo repito. Si un muchacho, la edad de sus hijos aquí, 14, 15 años, si no tiene problema con eso, yo estoy casi en shock. Entonces, tiene problemas. Y hay hombres aquí que tienen problemas con esto, o tenía, o está en la lucha. Y hoy día, las mujeres también. Hace 10 años salió una película, corrígeme, 20 Shades of Grey, ¿cómo? Ok, 50 Shades of Grey, sería en español 50 Matices de Gris, sería la traducción, ¿no? Yo no fue para verlo, pero he leído comentarios. Y decía que 70% de los que fueron mujeres. Yeah. En inglés, the mainstream culture now is women too. Si usted habla inglés, ¿no? ¿Está like in the mainstream culture? ¿Habla inglés ustedes? La cultura corriente no es solamente para hombres, ahorita es para mujeres. La invención de Playboy, Hugh Hefner, 1954, ¿huh? Playboy. Esa fue la invención de la revista pornográfica. Luego Penthouse, ¿no? Playboy fue la introducción de la pornografía en revistas en el año 54. Y para verlo, un hombre buscando whisky allá en la whiskería podría encontrar uno. Era difícil llegar, ¿no? Y le daba vergüenza también, ¿no? Hoy día, vas a tocar tu teléfono y puedes ver las cosas más gráficas que te gustan. Y puede ser pornografía homosexual o bestialidad. Es un crimen federal también, ¿no? ¿Saben, no? Pero igual, este es, cuando se habla de eroticismo, esa sería la palabra clave, pornografía. Ok, yo sé que es un tema delicado. ¿Cuánto tiene hijos varones? Okay, usted tiene que hablar con su hijo sobre ese tema. Háganlo. Y si no lo hacen, podría ser pecado de omisión. Yo no tengo hijos biológicos. Pero yo fuera papá, saco a mi hijo, voy a comer una pizza con él, voy caminando en el parque, voy a hablar de la educación sexual, voy a hablar sobre ese tema. Todo el mundo habla de eso, menos los papás. Qué irónico, ¿eh? Es irónico. Todo el mundo habla de eso, pero los padres son muy tímidos, pero todo el mundo les habla mal de la sexualidad y los papás no dicen nada. Parece que los niños están contaminados, esclavos a la sexualidad. Y finalmente cuando tiene 20 años, uno ve que entra y lo ve mirando por la pantalla cosas malas, y ya estaba mirando por 7 años. Y la adicción es más fuerte que la cocaína, dicen los expertos. La cocaína te agarra. Y hoy celebramos Nuestra Señora de Fátima, ¿ok? 13 de octubre. ¿Qué dice la Virgen de Fátima? La mayoría de los hombres van al infierno por el pecado contra el sexo en el envenenamiento. Eso es más que 100 años atrás. Y si su hijo tiene problemas con esto, si tú no te animas, yo le hablo. No tengo problemas, ¿no? Le hablo y le voy a dar consejo mejor que ustedes, papás, pero ustedes son los papás biológicos, yo no. Yo he trabajado con los adolescentes por 30 años. Tengo un poco de experiencia, ¿no? Y no lo hago ahorita porque estoy dedicando mi tiempo a ustedes, ¿no? Digan gracias, Padre.
Gracias, Padre.
Yo tengo experiencia con los jóvenes más que los catequistas aquí. ¿Por qué estoy trabajando con ustedes? Porque ustedes son más importantes. Ustedes son los maestros. Pero le voy a decir esto. Si uno entiende el valor de la pureza, de la castidad, lo entiende. Tiene que entenderlo. Y lo vive, hermanos, es la libertad de los hijos de Dios. Es la libertad más grande. Traten de vivirlo ustedes. Y si los papás no tratan de vivir esa virtud, sus hijos están perdidos. ¿Ustedes son los maestros, sí o no? Pero es la virtud de los fuertes. Pero hombres también. Santo Tomás de Aquino dice un hombre adicto a la impureza es un afeminado. Este hombre es una mujercita. No se enojen. Este es Santo Tomás de Aquino. Es una mujercita. ¿Ustedes, hombres, quieren ser mujercitas? No. Me imagino que no. ¿Por qué? No tienen la fortaleza. El valor, la fortaleza para controlarse. Claro que no puede serlo solo. Pero con Dios todo es posible. ¿Qué dice Jesús en el Evangelio de hoy? Los apóstoles dicen, ¿quién puede salvarse? Jesús dice, es imposible para los hombres. Pero para Dios todo es posible. Amén. Y si estamos en la lucha, le voy a dar ánimo. Uno de los hombres escritores más famosos en el mundo, él era esclavo al eroticismo. Mi opinión, yo pienso que fue el escritor fuera de la Biblia, el escritor mejor en el mundo. ¿Se le digo su nombre? Se llama San Agustín. No me diga que nunca oyeron el nombre de San Agustín ustedes, ¿no? Si no, es una carencia cultural gigantesco, ¿no? San Agustín. San Agustín era esclavo a sus pasiones hasta los 30 y pico de años. Basta leer la primera biografía escrita, ¿cuál fue? Las Confesiones. Si ustedes leen las Confesiones, San Agustín Si encontró a los pecados de la carne, probablemente tenía la edad de sus hijos de 15, 16 años. Su papá era un pagano. Su papá le daba riendas sueltas a su hijo. You gotta be a man. Tiene que ser un hombre. Vivía con una concubina. Vivía con una mujer. Tenía un hijo ilegítimo. Y él rezaba, Señor, dame la castidad, pero todavía no. Él rezaba. Señor, dame la castidad, pero todavía no, no estoy listo, ¿no? Él, en las confesiones, decía, la castidad era como subir una montaña muy alta. Y llegaba, y le, con la mochila. Y finalmente logró, y si ustedes leen los escritos de San Agustín, no sé si le gusta literatura. Yo soy escritor. Qué bien que escribe. Santo Tomás de Aquino, ¿qué hace? Da resumen de los padres de la iglesia, pero San Agustín es muy original. Diferente, ¿no? Muy creativo. Por ejemplo, en las confesiones dice, oh Dios, tú nos has creado para ti y nuestros corazones están inquietos hasta descansen en ti. Qué bonito, ¿no? Es una frase entre millones de San Agustín. Pero él luchaba con eso más que 30 años. Y se convirtió, gracias a Dios, y gracias a Santa Mónica. Usted pensaba que Santa Mónica es una carretera o una ciudad en Los Ángeles, ¿no es cierto, no? Santa Mónica Freeway, ¿eh? Es cierto, pero es una persona Santa Mónica. Se lo repite, si podemos lograr la pureza de los ojos, de la mente, del corazón, del cuerpo, nuestra vida espiritual, muchos somos como tortugas, ¿no? O cucarachas, ¿no? ¿Cómo caminamos en la vida espiritual? ¿Eh? Escondiéndonos en la conchita, ¿no? Y caminamos atrás, ¿no? Pero estamos hechos hermanos. No para ser tortugas, sino para ser águilas. Amén, ya. Yeah. ¿Quién eres tú, tortuga o águila? Más o menos, ¿eh? Yo digo también, la vida espiritual, si ustedes quieren gatear, vamos a gatear. Si quieren caminar, caminamos. Si quieren correr, vamos a correr. Pero si tú quieres volar alto en la vida espiritual, yo voy a crecer alas, voy a volar más alto que ustedes, pero sígueme. Sígueme. Sígueme, y vamos a ir a la montaña más alto. Yo crezco alas, ustedes me siguen, vamos a llegar a la santidad más alta. Si quieren. Pero muchos quieren ser tortugas. O pequeñas cucarachas en la calle. ¿Ah? Pero yo digo que estamos hechos para ser águilas. Yo tengo algo del poeta, soy escritor, ¿no? Qué hermosa un águila. Cuando dicen una vez un águila volando, es increíble. Tiene las alas desplegadas, volándose en el aire, yendo en alto, poniéndose encima de la montaña más alta, poniendo huevos y luego enseñando sus aguiluchas a volar. Así es la vida mística. La vida mística, mucho prefiero la vida mástica. Mástica. Entonces, otro día vamos a hablar, cuando llegamos al sexto noveno mandamiento, vamos a tener pláticas de 10, tal vez 5 pláticas sobre ese tema, porque es el tema que nos separa de Dios. Entonces, eroticismo, pornografía. Una idea más. Si Si ustedes quieren, siempre estoy haciendo referencia a letras. Tengo título en literatura antes de ser sacerdote, ¿no? Ustedes pueden poner dads.org, es un website muy bueno. Dads.org. Y varios son bilingües. Dads.org es Steve Wood, que tiene varios enlaces sobre cómo formar los hijos, pero tiene, tiene un link, un desenlace, sobre cómo superar la pornografía. Tiene los 12 pasos. Hace varios años en la parroquia compramos esos libritos traducidos en español hace como 15 años. Yo pasaba un año en la doctrina platicando con los papás sobre esto. Fue hace como 12 años. Es un problema serio. Son 12 steps to sexual purity. 12 pasos para la pureza sexual. It's like the 12-step program de los alcohólicos. Y le voy a decir uno de los números. Después ustedes pueden conseguirlo por computadora y leerlo, ¿no? Y yo le trato de conseguirlo y darlo a sus jóvenes, ¿no? Yo digo, una hora por semana, hermanos, es poco. Yo fui a la universidad de 4 horas cada día. Por 4 horas tenía que estudiar 3 horas, ¿no? Que estudiaba Shakespeare, literatura, muchos libros, ¿no? Pero un número está relacionado con la segunda lectura de la misa hoy día, la carta de los Hebreos. Te dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, separando hueso de médula. Qué bonito. Hebreos, ¿no? La palabra de Dios es como una espada de doble filo, separando hueso de médula, ayuda a discernir entre el bien y el mal. La primera lectura de Salomón. Y Steve Wood dice esto. Lo que el cloro hace a la alberca, así la palabra de Dios hace por nuestra mente. Yo no voy a llegar a los Juegos Olímpicos, pero yo soy muy deportista, yo nado, ¿ok? Dicen los doctores de los deportes, mejor para el cuerpo es la natación. Bueno, yo salgo la mañana después, tomates, ¿no? Tengo ojos de tomates, ¿no? Pero si no pone cloro en el agua, nadie aquí sabe nadar, ¿no? Microbios, enfermedades. Porque el cloro mata los microbios. ¿Saben esto? Sí, padre. Así lo que el cloro hace al agua en la pileta o piscina, así la palabra de Dios hace para nuestra mente, mata los microbios de los malos pensamientos. ¿Qué le parece? Pues memorizando pasajes bíblicos, ¿qué hace? Va quemando la podredumbre de las malas imágenes. Y uno termina con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es lámpara para mis pasos y luz para mi camino. Amén, ¿eh? Lámpara para mis pasos y luz para mi camino. El Salmo, ¿eh? Entonces, si ve cómo quebrantamos el primer mandamiento, estoy dándoles una interpretación completamente nueva. Completamente única. Y yo podría pasar todo este año, el año que viene, y no vamos a terminar el primer mandamiento. Honestamente, ¿no? Le voy a dar algunas bocaditas de los 10, pero voy a pasar tiempo sobre el primer mandamiento porque es el fundamento de todos los demás mandamientos. Ok, entonces el roticismo puede poner en paréntesis el peligro de la pornografía. ¿Saben las dos palabras que los jóvenes dicen hoy día? Es porque el idioma va fluyendo, ¿no? Ellos van a decir, that person is toxic and narcissistic. Son las dos palabras famosas. No son de los jóvenes, ¿no? Pero toxic significa tóxico, habla español, venenoso, ¿ok? Serían sinónimos, tóxico, venenoso, que lleva a la muerte. El narcisismo, ¿sabe de dónde viene el narcisismo? Viene del mito griego, donde Narciso miró el lago, su reflejo, se enamoró con su reflejo en el lago. Luego viene la palabra, la persona narcisista. Persona que se enamora consigo mismo. Viene de uno de los mitos griegos. Como Midas tocó. Todo lo que tocaba Midas cambió en oro, ¿no? Y nosotros cada cosa que tocamos se rompe, ¿no? Más o menos, ¿no? Ok. Esa sería la palabra eroticismo, y pasamos a agnosticismo. Tal vez la primera vez que ustedes escuchan la palabra agnosticismo. Gnosis es griego por conocimiento. Conocimiento. A significa falta. Entonces, falta de conocimiento sería la palabra que viene de griego. Agnosticismo es una filosofía que dice, puede ser que Dios existe, pero puede ser que Dios no existe. Eso es lo que significa agnosticismo. No afirma la realidad de Dios, pero no lo niega. Sino está en un limbo teológico. Está suspendido en el aire. Y yo creo en forma emocional es peor que ateísmo. Porque por lo menos la persona ateísta tiene convicciones. Pero el agnosticismo siempre vive en un estado de duda. Yo no sé ustedes. Yo no puedo vivir si yo no busco la verdad. Yo me muero. Entonces, agnosticismo, la persona que pone en duda, puede ser que Dios existe. Puede ser que no. Depende del viento o si sale el sol o no. Yo creo que hay muchos agnósticos hoy día, especialmente en el ambiente universitario, ¿no? Algunos de ustedes tienen hijos aquí, algunos tienen hijos mayores, ¿no? Que tienen 20 years old, algunos tienen hijos mayores. Pregúntales, si ellos son agnósticos. Espero que no. Pues ellos van a la universidad y terminan una universidad pública. Puede ser que son agnósticos. Que no van a enseñar la religión en universidad o van a hablar mal de la religión, ¿no? Entonces habla que son agnosticismo. Puede ser que existe, puede ser que no. Perpetua duda. Sigamos y ya llegamos. Ajá. Ateísmo dogmático. Le voy a dar un poco de literatura clásica. ¿Quién es el fundador del ateísmo práctico moderno? Se llama Karl Marx. Karl Marx, que había escrito Das Kapital. ¿Saben quién seguía Karl Marx? Vladimir Lenin. No John Lennon de los Beatles, ¿eh? Alguien aquí había estudiado un poco la política mundial. ¿Saben que Vladimir Lenin es muy importante hoy? ¿Qué pasó en el año 1917, la Virgen de Fátima, no? Ustedes saben qué pasó en el año 1917. Uno de los países cristianos más fuertes en el mundo cambió en un país comunista. Y hoy día es uno de los poderes más fuertes en el mundo. Los enemigos de los Estados Unidos. Rusia. Muy interesante. Voy a empezar a estudiar un poco la historia. Rusia era un país cristiano muy fuerte. ¿Ustedes son expertos en literatura rusa? ¿No? ¿Han leído todos los clásicos? Te lo digo, ok. Tolstoy, Dostoyevsky, Turgenev y Solzhenitsyn son los cuatro escritores rusos más famosos en el ambiente cristiano. ¿Lo puede repetir? Tolstoy, War and Peace. Dostoevsky, lo mejor. ¿Quiere leer literatura clásica? Crime and Punishment, Dostoevsky, going to blow you out of the water. Escriba muy bien. Turgenev, Alexander Solzhenitsyn. Cuando yo tenía la edad de sus hijos, en la escuela pública nosotros tuvimos que leer Solzhenitsyn. ¿Sabe el libro que leemos? One Day in the Life of Ivan Denisovich. ¿Sabe que One Day in the Life of Ivan Denisovich fue, Elvira? En el campo de concentración en Rusia, un día contando cada hora. Me acuerdo, he leído hace 60 años, todos estaban muy contentos cuando iban al comedor, cuando podían comer sopa con un hueso que tenía un poco de grasa. Ese fue el día más alegre. Ese es el que estaban muriendo de hambre, ¿no? Pero Solzhenitsyn, que estaba hablando contra el comunismo. Hace varios años, mi papá se topó con él en New Hampshire, near Dartmouth. Porque había venido aquí, estaba esperando un doctor y mi papá estaba al lado de él. Murió hace como 10 años, ¿no? Ese es Solzhenitsyn. Pero si ustedes leen ese libro, no digo que tiene que leerlo para pasar la prueba con Padre Escobito, ¿ok? Pero era un país muy católico, no digo católico, era ortodoxo, cristiano. Con la fe. ¿Y qué pasó? Justo en el año que apareció la Virgen de Fátima, había la revolución bolchevique, el menchevique. ¿Cómo está su ruso? Y estableció el gobierno ruso comunista. ¿Qué dijo la Virgen de Fátima? ¿Nadie que sabe la Virgen de Fátima? ¿El mensaje? No, padre. La Virgen de Fátima hizo profecías. Dijo que Rusia iba a esparcir sus errores en todo el mundo. Rusia era uno de los países más pobres en el mundo en el año 1917. Era muy pobre. Y los niños de Fátima ni siquiera sabían dónde estaba Rusia. La Virgen de Fátima hizo una profecía. Rusia iba a difundir, esparcir sus errores en todo el mundo. Ok, fíjense. ¿Quiénes son los aliados con los rusos? Los chinos. ¿Sí o no? Sí, padre. ¿Los chinos son comunistas? Sí. 1.2 billones. ¿Sabe usted que China es el segundo país más grande del mundo después de India? Están casi iguales en población. Vietnam del Norte. Corea del Norte. Parece que Corea del Norte del Sur quiere pelear. Quiere tener una guerra los dos. Y con ese dictador del Norte, tengo miedo. Él es loco. Y tiene bombas nucleares. Odia a los Estados Unidos. Prepárense para la guerra. Puede ser. Cuba. Cuba es comunista. Hey, algunos de Cuba son jugadores de béisbol. Uno jugaba para los Yankees, el Duque, ¿no? El Duque. Lo que él tiraba y un día ganaría en 10 años en Cuba. Pitching one game. Ganaba en un juego. Porque ganaba 10 años en Cuba. ¿Dónde nació Madre Teresa? Albania. Era uno de los países comunistas más peores. ¿Y dónde estamos moviéndonos en forma política en los Estados Unidos? Hacia el socialismo. Ustedes saben que socialismo y comunismo es nada más que un paso. Entonces no hay libertad, todo depende del gobierno. Ateísta. Es muy interesante que la Virgen de Fátima hizo la profecía que Rusia iba a esparcir sus errores en todo el mundo. La profecía de la Virgen de Fátima. Entonces, ateísmo es la definición, es la negación categórica de la existencia de Dios. Que Dios no existe. He pensado en eso muchas veces. Ustedes tienen niños y tienen adolescentes. Los que nacen en China o Rusia no pueden ni siquiera hablar de Dios. Si no, podrían ser criminales, ¿no? Claro que la gente lo hace a las escondidas en forma clandestina, lo hace. Pero en forma pública, en forma pública, son criminales de hablar de Dios. ¿Ve? Criminales. Puede hablar de la pornografía, del aborto, de esto, pero si habla de Dios, considerado un crimen. Y fíjense ustedes, si mandan sus hijos a la universidad, pregunta a sus hijos, ¿qué dicen los profesores sobre Dios? Pregúntales. Ok, le voy a dar, antes de hablar de ateísmo práctico, hablo de libros, ahorita voy a hablar de películas. Que yo creo que sus hijos, probablemente sus hijos no les gusta leer, pero les gusta videos, les gusta películas, les gusta YouTube, ¿no es cierto? Pero yo pienso, ver sus hijos llevan libros, abrían leer, sería un shock, ¿no? Tendrían un infarto, yo pienso. 911, ¿no? ¿Qué es triste? Porque es triste porque leer buenos libros es una manera increíble para enriquecerse. Yo publiqué 5 libros y estoy en camino por otros. Dios mediante. ¿No? Ok, escriben esto al lado. Ok. God is not dead. 1, 2, 3. Dios no está muerto. 1, 2, 3. ¿Nadie aquí oyó de esas películas? ¿Quién oyó de esas películas? God is not dead. 1, 2. Pero muy pocos. Los demás, ¿dónde viven ustedes? ¿En una cueva? ¿Le gustó? No, son películas hechas de cristianos, pero muy bien hechos. Y sale en Edward Cinema hace 10 años, pero muy bien hechos. La primera es en el colegio, clase de filosofía. El profesor dice públicamente que Dios no existe. Uno de los alumnos levanta la mano, se llama Josh, y dice, profesor, usted está equivocado. El profesor le insulta, y él, ¿qué hace? Él quiere un debate con el profesor. El debate con el profesor. ¿Y qué pasa? Primer debate, el profesor lo aplasta, lo humilla. Pero él pide una revancha y el profesor le da permiso. Pero esta vez está estudiando muchísimo la Biblia y otros comentarios. Y cuando viene al debate, el joven Josh lo aplasta el profesor frente a los otros alumnos. Y el profesor se le llena de lágrimas sus ojos y básicamente había rechazado a Dios porque perdió su papá y no podía aceptar como Dios iba a sacar a su papá. Era un enojo contra Dios de la pérdida de un hombre que amaba más. Y se convierte el profesor. ¿Se acuerda cómo termina? No te acuerdas, ¿no? Pero hay un revival donde están en un grande salón alabando a Dios y él está cruzando, está atropellado, matado por un carro. Pero después de haber encontrado a Cristo. Muy buena película. El segundo es una niña que tiene la edad de sus hijos. Donde ella tiene que está perseguida por su fe cristiana. Versus ustedes con sus hijos, hagan todo lo posible para evangelizar sus hijos. Amén. Hagan todo lo posible. Si ellos no quieren sentarse a leer la Biblia, ok, bueno, de ver una película sobre Dios y después platicar sobre esto. Vivimos en el 2023 utilizando los medios modernos para evangelizar. Yo tengo Facebook, YouTube, Instagram, yo tengo todo. Ahorita estoy haciendo algo nuevo. Por Instagram estoy haciendo catecismo plática de un minuto. El primero salió en 12 horas, había como 700 views, ¿no? En 10 horas, ¿no? Catecismo de un minuto, ¿no? Y luego se lo manda, todo el mundo puede verlo, y ya estoy catequizando un catecismo. Si no van a escuchar una hora, bueno, un minuto. Usar todos los medios a nuestro alcance para predicar la palabra de Dios al mundo entero, ¿no es cierto? Usar todos los medios. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús en Mateo capítulo 28? Oh, inglés, okay. Mutis. Ok, Jesús dijo, está a punto para subir al cielo, él dice, vayan a todo el mundo enseñando lo que yo les he enseñado, bautizándolos en el nombre del Padre, y luego yo voy a estar con ustedes siempre hasta el fin del mundo, y luego Jesús sube y pasa las nubes y se siente a la derecha de Dios Padre. Y él deja la patuta a nosotros. Y él va, pero no nos abandona, deja lo que se llama el cuerpo místico de Cristo. ¿Qué es el cuerpo místico de Cristo? Es la iglesia. Y nosotros somos las manos, los pies, las piernas, la boca, el corazón de Jesús. Nos toca a nosotros de difundir la palabra de Dios a los cuatro vientos, empezando en nuestra propia familia. ¿Amén?
Amén.
¿Le gustó el tema?
Sí,
¿vamos a seguir?
Sí,
y vamos a seguir, vamos a rezar a María que ustedes pueden ser catequistas, maestros muy buenos para sus hijos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Santa María, Madre de Dios. Ok. Un aviso más de gran importancia. Mañana a las 7 voy a empezar un curso de consagración de María. Ok. Vengan ustedes. Mañana a las 7, por 5 semanas vamos a hacer un curso de consagración a la Santísima Virgen María. Hagan un poco más que el día de mañana. Hagan un poco más. Ok. A consagrarnos a la Santísima. Mañana hoy a las 7 aquí. ¿Elvira? Sí.
Por favor, vuelvan con la misma hoja la próxima semana porque no hemos terminado el trabajo. ¿Cuántos? Vamos a repartir carpetas, pero